escribe hoy en su columna Ignacio Camacho, bueno, yo no sé si le va a gustar o no, pero digo al nuestro invitado de esta mañana. Dice Ignacio Camacho que Narciso Michavila se ha convertido en un brujo. Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Camacho pues... te llama el brujo Michavila. No sé cómo te tomas eso.
Pues me lo tomo fatal, para que no fuera de broma, porque es que yo no he parado de insistir, y precisamente después del domingo con mayor motivo, ¿no? Sí. Que la sociología actual no es de brujos, ni de gurús, ni de... No, es tan sencillo como preguntarle a la gente y que la gente te responda. O sea, el domingo pasado, y por lo tanto, es que la sociología de hoy es una sociología de equipos. No soy yo con una bola de cristal, ¿no? Es un equipo GAT3 que tiene una metodología de preguntar al lector, y el lector ha vuelto a demostrar el domingo en Andalucía y el año pasado en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, que el votante no miente. Porque cuando nosotros dimos los resultados que dimos a cierre de urnas con ABC, y luego mucha gente además no se creía la bajada del Partido Socialista o la irrupción de Vox, que le dábamos hasta 10 escaños y luego fueron 12, no nos lo inventamos. Es preguntarle a la gente y que la gente te responda, y te responde con mucha sinceridad, como se ha visto.
Acertasteis, y pregunto en plural porque es un equipo, en casi todo. ¿Y el casi cuál fue?
Bueno, el casi, ¿en qué nos fuimos? Además, ya puedo desvelar, ya se pueden imaginar que una noche electoral como esta es de mucha intensidad, porque vas viendo que es posible lo que nunca había pasado en Andalucía, y es que hubiera un vuelco, ¿no? Y claro, te tiemblan las piernas cuando vas viendo pues todos los datos que te han ido entrando la última semana en las 500 entrevistas diarias, y sobre todo en los avances de participación, te confirma las hipótesis que tienes, que es que la derecha allí, en tres marcas, ¿no? Vox, PP, Ciudadanos, incorporándolo ahí, iba a votar en clave nacional y estaba muy movilizada. Y sabíamos también, el votante adelante de Andalucía está ya muy estabilizado, tanto en Cataluña como en Andalucía, y sabíamos muy bien pues el nivel que iba a tener. Y la duda era el Partido Socialista. El Partido Socialista veíamos que tenía desgaste, y sin embargo, a lo largo del día veíamos por los avances que iba a tener más abstención todavía de la prevista.
¿Y por qué?
Claro. Bueno, yo creo, ya una vez hecho, hay que esperar también a las postelectorales para ver el motivo, pero hay dos indicios muy claros, y uno es que al final ese votante no sabe... A ver, el Partido Socialista, de los 47 escaños, 10 se los ha dado a Ciudadanos. Y los que no teníamos tan detectados eran esos 4 que se le han quedado en abstención, ¿vale? Pero ya podemos intuir cuál ha podido ser la motivación, y yo creo que ha sido una abstención socialista también en clave nacional, porque las curvas de voto, tanto en autonómicas de Andalucía como de generales, iban paralelas. Es decir, el señor Pedro Sánchez habría obtenido los mismos resultados que la señora Susana Díaz el pasado domingo. Y es que no hay que olvidar que son las primeras elecciones fuera de Cataluña, que ya tuvieron una participación histórica del 82%, después del 1 de octubre y después de todo el...
De la moción de censura del 1 de junio. Sí.
Y también de la moción de censura, efectivamente.
Y que el votante socialista, quiere decir que se ha quedado en casa, buena parte del votante socialista, como dice Susana Díaz, los socialistas de corazón se han quedado en casa disgustados o enfadados o molestos por cómo está el Partido Socialista relacionándose con el independentismo catalán?
Es una de las hipótesis que habrá que ver, pero cuando veo que efectivamente la curva de voto en generales es paralela a la de autonómicas, y cuando ves que toda la campaña ha girado, el principal tema ha sido precisamente pues el nuevo gobierno, sus alianzas de gobierno, etcétera, pues sospecho que sí. Luego, claro, en la campaña está presente también otro de los temas que ha favorecido mucho a Vox, que es el tema de inmigración, que por otro lado también viene introducido por la propia política del gobierno, es decir, llegar al gobierno y de repente dar acogida con flashes al Aquarius, y después tener que cambiar de nuevo otra vez la política migratoria y tal. ha hecho que Vox sea la fuerza más votada en el Ejido, por ejemplo. Y eso lo íbamos viendo, que en toda la costa mediterránea Vox iba a tener un apoyo muy potente.
Y ya todavía no tenéis claro a estas alturas, los 400.000 votos de Vox, ¿puedes incluir que vienen fundamentalmente del Partido Popular o vienen de más sitios?
No, lo tenemos, Juan Pablo, tan claro que ayer en ABC dimos la tabla de... a falta todavía de hacer un análisis más preciso de mesas.
Sí, sí.
Pero la ventaja es que como el tracking que damos esa noche, pues dábamos 400.000 votantes y salen 400.000 votantes...
Sí.
Porque, como he dicho antes, es un votante muy sincero. Lo digo, hay algún analista o algún periodista que escribe ayer, ¿por qué fallan todas las encuestas? Digo, no, perdona, porque no te has enterado que hubo una encuesta la noche electoral. Debes de ser el único que no te enteraste, ¿no? Y entonces, claro, le pregunta luego a un académico, y el académico, que no ha hecho una encuesta en su vida, le dice, no, es que hay voto oculto de Vox.
Yeah.
Y yo digo, ¿pero cómo puede hablar de voto oculto un partido que tenía los actos que los petaba? O sea... el votante de Vox ha sido cualquier cosa menos oculto.
¿De dónde viene? Entonces, ¿de dónde viene?
Es un voto muy sincero, entonces, ¿de dónde viene? Un 40-45% del votante de Vox había votado al Partido Popular hace 4 años en Andalucía.
Uh-huh.
Un 20% había votado a Ciudadanos. Un 10% había votado a formaciones de izquierdas. Y ahí el perfil es muy peculiar porque es sobre todo varones. Luego, porque además Vox tiene un votante principalmente masculino. En el tracking nos salió un 70%, probablemente ha sido un poco menos, pero claramente es un votante masculino menor de 65 años.
Uh-huh.
Y luego el resto ha sacado mucha gente de la abstención de hace 4 años que no votan tradicionalmente en elecciones a la Junta y que esta vez han ido a votar en clave nacional.
Y pensando en la clave nacional, el resultado de Andalucía... nos muestra un camino de lo que va a pasar en el resto de España. O sea, pues Vox no es un flor de un día, no es un flor del 2 de diciembre solamente.
A ver, sinceramente no lo sé,
vale.
Porque puedo intuir, igual que cualquier analista, pues que evidentemente con estos resultados en las siguientes encuestas que hagamos, pues tendrá más presencia porque no es un voto oculto, etcétera. Pero cualquier análisis que yo haga sin haberle preguntado antes a los votantes, pues es pura elucubración. Ahí sí que sería un brujo.
Sí, pero has dicho que si hubiera votado en general, Sánchez hubiera tenido el mismo resultado en Andalucía.
Sí, y luego también preguntábamos, evidentemente a todos, le preguntábamos qué va a votar el domingo en la Junta y qué votaría en el Congreso. La semana pasada, pero claro, el resultado lo altera todo. La semana pasada nos salía que Ciudadanos habría tenido mucho más apoyo en el Congreso, por decirlo de otra forma, Albert Rivera más tirón que Juan Marín, ¿vale? Teresa Rodríguez de Podemos ha tenido mucho más tirón del que habría tenido Pablo Iglesias.
Uh-huh.
Y eso, además, cualquier analista lo entiende. El tirón de Teresa Rodríguez allí en Andalucía es bastante grande. Luego, el Partido Socialista habría tenido lo mismo. Vox habría tenido, pero ahora ya cambia todo, habría tenido menos apoyo en el Congreso, pero aún así habría tenido escaño por Almería, por Málaga y por Sevilla.
3 escaños.
Y luego, Pablo Casado habría tenido bastante más apoyo que Juanma Moreno.
Bueno.
Y creo que no me olvido ninguno.
No te has olvidado ninguno. Te has olvidado de Tezanos. De 47 escaños para el PSOE, 1 para Vox. Y
bien,
su cocina, porque tú has tenido tu polémica y has dado tu opinión sobre cómo estaba trabajando el CIS.
Sí, yo desde el primer momento dije que había un efecto Tezanos, porque sabíamos que sistemáticamente sus encuestas iban 8 puntos, que es lo que más o menos se ha vuelto a ir, siempre en la misma dirección. Y decía, es que falla los penaltis siempre por el mismo lado. Entonces, primero, cuando tú te vas 8 puntos en una encuesta, no le eches la culpa al votante, ni al voto oculto, ni tal. O sea, es que es imposible fallar 8 puntos. Es imposible en una encuesta fallar 8 puntos. Puedes fallar, como nos pasó a nosotros, que no siempre marcamos los penaltis, porque, gracias a Dios, el ser humano es libre y a veces, en el último minuto, decide otras cosas diferentes a las que nos ha respondido. Pero, o sea, el mayor fiasco nuestro pueden ser 3 puntos. Y, evidentemente, si en unas elecciones te vas 3 puntos con un partido, estás revisando para la siguiente... poder corregirlo. Pero cuando sistemáticamente tú le diste ganador en tus encuestas de la revista Temas que iba a ganar Pedro Sánchez en las 2015 y eras el único y que iba a ganar las municipales y que iba a ganar las europeas, dices, bueno, pues si llegas al CIS, intentas a todos los institutos y todos los que llevamos haciendo encuestas electorales desprestigiarnos en nuestra metodología, dices, bueno, a eso, cuando llegan las elecciones andaluzas, yo ya predije, dije, es que su método este de cocina bruta no lo puede sostener. Es que si lo llega a sostener, porque estaba dando sí. 47, con su método bruto habría dado 50 escaños al Partido Socialista.
O 109. Carlos Sánchez.
Buenos días, Narciso.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Tú crees que tienen motivos o razones para preocuparse tanto Ciudadanos hoy el Partido Popular? Porque si se ha votado en clave nacional en Andalucía, me da la sensación que en las próximas autonómicas, y no digo nada en Cataluña, municipales y autonómicas, y no digo nada en Cataluña en caso de que hubiera elecciones anticipadas por el ascenso de Vox. Has dicho que el 60%, 40 y 20 de los votantes de Vox vienen del Partido Popular o de Ciudadanos. Sí. Al final, ahora parecen aliados los tres partidos, digamos, del centro-derecha, pero es muy probable que dentro de pocos meses aparezcan como adversarios, porque al final Vox va a crecer a costa fundamentalmente de Ciudadanos y del Partido Popular.
Sí, a ver, lo que pasa es que Cataluña es diferente, ¿eh? Hay que entender que, aparte del eje izquierda-derecha, antes he hecho un poco mención al eje de género, ¿no? Pero también los ejes territoriales, y no solo en España, están teniendo cada vez más importancia. La política de Pedro Sánchez, por ejemplo, ha sufrido castigo en Andalucía, habría sufrido en muchos territorios, y sin embargo tiene mayor apoyo del que tuvo hace 4 años o en sus últimas elecciones generales. El Partido Socialista crece en el País Vasco, crece en Navarra y crece en Cataluña. Por lo tanto, o sea, Cataluña es diferente. Ahora, el tema de las tres derechas, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Lo que sospechamos es que, de nuevo, en las elecciones de mayo del año que viene, tanto en municipales como en autonómicas, el elector va a volver a votar en clave nacional. Porque es que el tema principal es que...
Es Cataluña.
Es Cataluña. Es que antes que...
Está en todo Cataluña, derecha, está en todo.
Está, bueno, es que está, es que la prueba es que Cataluña es la que le ha costado el gobierno a Mariano Rajoy, sí. Y Cataluña, es que además, si no entendemos que Cataluña, aunque sea un solo un 16% de la población, un 20% del PIB, pero que tiene una dinámica propia y que, por lo tanto, pues desde siempre, o prestamos mucha atención a todo lo que pasa en Cataluña y somos capaces de entender también lo que está pasando allí, y intentamos dar soluciones, o al final los problemas de la sociedad catalana van a, o sea, acaban afectando a todo el conjunto de España, ¿no?
Estás tomando nota en Barcelona, ¿verdad, Rafa Ribot?
Muy atentamente.
Que todo pasa por allí, ¿eh? Todo pasa por allí. Todo pasa por allí a partir de ahora. ¿No tienes alguna cuestión para Narciso Michavila para terminar desde Barcelona, Rafa?
Pues no sé, incluso la propia evolución de Vox en Cataluña, como se ve, y por otra parte ya en sentido más general, vemos que en toda Europa estos nuevos nacionalismos populistas se han alimentado sobre todo al final, o sea, nacen en el entorno de la lo que podríamos llamar el eje izquierda-derecha, de la derecha, pero acaban creciendo precisamente en barrios populares que de voto tradicionalmente de izquierda, sí, no sé si esto...
Un 10% ha dicho Narciso, un 10%.
Sí. Que puede ser similar en España.
Ahí habrá que ver cómo evoluciona. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en lo que es cuestión migratoria, nada tiene que ver con UKIP. UKIP es el partido británico que consiguió el referéndum y que, ¿no?, el Brexit. Y, en el caso de UKIP, era muy antimigración y el Brexit se vota en clave migratoria, ¿vale? Curiosamente, el único miembro del Parlamento de UKIP era de la circunscripción que menos presión migratoria tenía. Por lo tanto, en el Reino Unido el problema de migración lo creaban los tabloides y las televisiones. Sin embargo, el patrón de voto en España, o en Andalucía, el domingo pasado, se parece y en mucha menor medida al patrón de voto de la extrema derecha en Austria, en Hungría, en Italia, en Alemania. Es decir, en los municipios donde tienen mayor presión de refugiados, en Suecia, ¿vale?, donde hay mayor presión de refugiados, es donde el discurso de extrema derecha ha calado más.
Pues ahí lo dejamos de momento y te agradecemos este análisis que has hecho esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3, que lo de Brujo era una broma, de Camacho en la columna, simplemente.
Trabajo y trabajo, ¿verdad, Narciso?
Exacto. Sí.
Mucho trabajo y además, de verdad, trabajo de equipos, ¿eh? Y luego mucha tecnología. Es que nunca ha sido tan fácil conocer la sociedad. Es verdad que es líquida y que cambia mucho, sí, pero que nunca ha respondido con tanta sinceridad como ahora.
De todas formas, los medios de comunicación que hicieron especiales elecciones, supongo que te habrán agradecido que de 8 a 10:30 tuvieran algo que contar, que era tu sondeo, porque otra cosa no había más que contar, y eso hay que decirlo así. Bueno, y además, la televisión era el sondeo de ABC y GAT3, ya está.
Sí, les he agradecido además a todos, de todas las televisiones, de todos
los... Algunos se resistían a citar la fuente, pero ¿qué le vamos a hacer?
Sí, bueno, sí, hubo algunos que no citaban la fuente.
Que
sí.
No citaban la fuente, que las fuentes hay que citarlas. Te gusten o no te gusten las fuentes, hay que citar las fuentes, porque así el trabajo es de otros. Narciso, te mando un gran abrazo desde Ronda Madrid, que te vaya bien.
Muchas gracias y buenos días, Madrid.